y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. A continuación, nuestro tema: el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. En directo desde Ministerio Pan de Vida en Burlington, Washington, con el pastor José Gilberto Carrillo.
Pero a la medianoche, se oye un grito. Y vamos a ver por parábola que la medianoche es la gran tribulación. A la medianoche, cuando lo peor de la gran tribulación, se oye una voz que dice: Ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Y las que tenían aceite en sus lámparas y en sus vasijas salieron a recibirle. Pero las que no tenían aceite en sus vasijas quisieron salir y dijeron: ey, no pueden salir, no tienen aceite en la vasija, no pueden salir. Para salir a la fiesta de las bodas hay que tener aceite en la lámpara y en la vasija. Entonces vayan a comprar, y fueron a comprar, y cuando ya venían de regreso dijeron: aquí estamos ya con aceitito en la lámpara y en la vasija, está cerrada la puerta. Se fueron ya las otras, ¿a dónde? A las bodas. Es la parte vencedora de la iglesia que se casa con Cristo. Es un día la boda nada más. Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos porque la hora de las bodas ha llegado, la fiesta de las bodas ha llegado, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. Entonces ellos van a la boda, y la boda es un día. Y un día, dice Pedro, no ignoréis, hermanos, que un día es como mil años. Y la novia solo se necesita un día. La novia está vestida bien bonita de blanco, solo un día. Terminada la boda, a la luna de miel. Ya se la llevan para la casa todo el tiempo, para vivir con ella. Así es, igualito. En el 19... todos los cristianos vencedores son la novia, bien bonita, bien adornada, para un solo día. Luego se casa el cordero, cumple con los mil años, terminan los mil años y se junta con todo el montón de creyentes que no pudieron venir al milenio. Se llama Nueva Jerusalén. Todo el conjunto, los que estuvieron en el milenio y los que estuvieron en la disciplina, en el lloro y el crujir de dientes, se juntan con estos y se llaman la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, para vivir eternamente y para siempre con el Señor. Que si ahorita no lo entienden, puede ser que después tampoco. Pero lo bueno es que ahí está en la Biblia, ahí está, y poco a poco el Señor le va a ir dando luz al que es humilde. Esto no es para ningún altivo. Si tú tienes un problema de orgullo y problema de altivez de corazón, estás totalmente eliminado. Jamás te revelará Dios lo que estoy hablando. Jamás, jamás, jamás. Por eso yo invito a las personas que no han oído estos estudios, que si de verdad quieren aprender. A mí me ha tomado 45 años aprender lo que les estoy explicando. Así que a ti te faltan 45 también. Y cuando tengas 45 años de ser cristiano, entonces vas a entender un poquito de lo que el hermano Carrillo está hablando. Porque la Biblia se toma 20 años para leerla, 20 años para entenderla y 20 para explicarla. Así es de que hasta que uno tiene 60 años es que puede más o menos predicar. Antes de eso son locos muchos predicadores, no saben nada. Hasta que ya las canas le empiezan a salir a uno, especialmente en los fenders. Yo respeto a todos los hermanos jóvenes que se creen muy predicadores y todo, yo los respeto, pero en realidad lo que uno es cuando empieza a predicar, cuando uno empieza el ministerio, es un cabrito loco, brincando por todos lados. Como me dijo el hermano Donis, me dijo, hermano Carrillo, dice, uno en la tradición está acostumbrado, que así hace el predicador, mire, me dice, lee un versículo y empieza a echar a predicar, aleluya, gloria a Dios, y que no sé qué, y lo que menos dijo fue del versículo que leyó. Pero cuando uno ya está entrando en años, hermano, cuando uno ya se está poniendo viejo, Dios trata con uno. Yo no me siento tan viejo, pero yo sé que ya, yo tengo 54 años. Yo acepté a Cristo cuando yo tenía 6. Y toda mi vida he leído la Biblia, hermanos. Toda mi vida. Yo tengo 48 años de estar leyendo la Biblia. Estudiándola, leyéndola. En determinado momento uno cree que la está entendiendo. Pero conforme va madurando se da cuenta uno que no la está entendiendo. Porque uno siempre encuentra personas que saben más que uno de la Biblia. Y yo les digo una cosa. Yo tuve que llegar al punto un día, pastoreando, hermano, pastoreando. Tuve que llegar a un punto de reconocer que yo necesitaba ayuda de otros hermanos que sabían más de la Biblia que yo. Y tuve que humillarme y tuve que aprender a predicar lo que ellos predicaban. Porque regularmente a uno le gusta predicar lo que uno quiere, no lo que Dios quiere. Y le doy gracias a Dios. Porque un día me acercó hombres que conocen la Biblia y yo los empecé a escuchar. Y empecé a deshacerme de toda la basura que yo tenía de cosas que están mal dichas de acuerdo al contexto de la Biblia. De veras se los digo, mal dichas de acuerdo al contexto de la Biblia. Lo primerito que Dios me habló a mí, lo primerito que Él me quitó, y le di gracias a Dios. Yo predicaba igual que todos los predicadores, que tenemos una casita en el cielo. Yo, hermanos, bien contento, yo decía, Señor, aquí en la tierra ni casa tengo, pero gracias que en el cielo sí tengo. Y yo me imaginaba mi casita, decía, Señor, qué chula mi casita. Y mis maestros me habían enseñado, y con todo su corazón me habían dicho, apréndete bien los cantos. Y yo hasta invitaba a los hermanos y llorábamos cantándolo. Aunque en esta vida. Y tenía uno que hasta cambiar de cara. No tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión más allá del sol.
más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y lo cantaba llorando. Y cualquiera que me dijera a mí que ese canto no era cierto, yo era capaz de, tal vez hasta de matarlo. Pero cuando yo estudié la Biblia y encontré un hombre que me abrió los ojos, me dio vergüenza. Me dio vergüenza. Porque fíjense que ¿de dónde me enseñaron a mí eso? De Juan 14. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Yo sé mucha Biblia de memoria, hermano. Si un hermano me dice, hermano Carrillo, la mente que usted tiene no la tiene cualquier hombre. Me dice, usted me... en Nueva York me dijo, usted citó de memoria, hermano, en estos 3 días, 450 versículos. Los apuntó todos él. Y yo ni siquiera cuenta me di. Y no me creo, gracias a Dios. Just kidding, just kidding. Mire, no, fíjese, hermano, que es que bendición. Mire, pero cuando me dio vergüenza, hermano, de veras, y yo le pido a Dios, le digo, Señor, ayúdanos a todos, porque todos necesitamos ayuda. Mire, cuando me dio vergüenza, cuando encontré ese hermano que me dijo, hermano, Dios solo por parábolas habla. Y si tú interpretas el Juan 14 en la letra, ya no vas a predicar la verdad. Jesús en Juan 14 está hablando en parábola. Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fíjense pues, si yo razono carnalmente, yo voy a decir como dicen todos los cristianos, dicen que la casa del Padre es el cielo. Ya ahí ya estoy chanfleado, ya ahí estoy fuera de contexto, porque en ninguna parte de la Biblia dice que la casa del Padre es el cielo, en ninguna. En la Biblia dice que la casa del Padre en el Antiguo Testamento era el templo de Salomón, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, igual. Él entra con un chicote en mano y les dice a todos, ¿por qué habéis hecho la casa de mi Padre cueva de ladrones? ¿Sí o no? En Lucas. Y entonces, y él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando en parábolas porque se está refiriendo al templo de Salomón, que ahí están todas las recámaras donde vivían los sacerdotes. Y él está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero está hablando en parábola. Entonces les dice, miren, pero si yo me voy y regreso otra vez, yo voy a preparar lugar para ustedes. Entonces el pensamiento del cristiano es, él se va a ir al cielo y nos va a ir a hacer casitas, y de seguro cuando ya estén hechas las casitas, mija, como dicen mis paisanitos de allá de mi tierra, ¿eh? Dice, y cuando ya estén hechas las casitas, dice, entonces él va a regresar y nos va a dar a cada uno. Fíjese el mensaje tan pobre del cristiano tradicional. Si lo que el Señor Jesús está diciendo es que si él se va a la cruz del Calvario, está diciendo, porque está hablando en parábola, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo lo que quiero es que ustedes estén en mí y yo en ustedes. Entonces, para lograr eso, les dice, yo tengo que ir a la cruz del Calvario. Y la cruz del Calvario prepara el lugar porque yo allí me vuelvo el espíritu vivificante. Y entonces, al regresar, yo voy a entrar en ustedes. Y ustedes son las moradas del espíritu que forman la casa del Padre. Praise God, la hermana hasta ahorita lo agarró. She didn't know that, but now I'm explaining because Because that is very importante. Es muy importante. Mire, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no, nosotros, cuando ya Pablo nos empiece a hablar, no le entendemos. Si Pablo en Hebreos nos dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo? ¿No sabéis que vosotros sois la casa? ¿No sabéis? Y hasta canto tenemos, pero como la cristiandad tradicional solo se contradice. La cristiandad tradicional es una mezcolanza que tienen todos los cristianos, pero de conceptos. Mire, dice, hermanos, a mí me toca dirigir el culto hoy. Amén, hermano. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh, 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 Señor, pasa por aquí. Y luego dice, y ahora el canto siguiente dice, yo sé que estás aquí, mi Señor. Bueno, le pregunto yo, ¿está aquí o tiene que pasar? ¿O está aquí o tiene que pasar? Le digo, estás contradiciéndote. El cristianismo tradicional se contradice en su mensaje. ¿Cuántos de ustedes saben que la tradición se contradice? La casa del Padre, usted lo lee en Hebreos 3:6. Léalo en Hebreos 3:6. Y ahí le dice Pablo quién es la casa del Padre. Amén. La casa del Padre. ¿Sí? Pero Cristo dice, ¿va? ¿Sobre su casa qué? ¿La cual casa? O sea que el Señor dice que, entonces imagínense ustedes, cuando Dios empezó a tratar conmigo y me empezó a mostrar que yo no tenía por qué estar esperando que Dios me hiciera una casa en el cielo. Si Él lo que está edificando es la iglesia, Él no está edificando casas de bloques ni de piedras. Está edificando una casa de piedras vivas. Está edificando una iglesia. Él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es la casa. La iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia es la casa. En el Antiguo Testamento, el templo. El templo de Salomón es la sombra de la realidad. Ahí es un edificio. Luego él dijo también, destruid este templo. Destruidlo, dijo. Y en 3 días lo edificaré. Está hablando en parábola. Porque él estaba así, mire. Destruid este templo. Ya, pero no le miraban los dedos. Porque él decía, destruid este templo. Y todos miraban para allá y no miraban que, porque más adelante lee los versículos 1 y dice, mas él hablaba de su cuerpo. Estaba hablando en parábola. Destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Entonces, como los fariseos miraban para allá, pero los discípulos miraban para acá. ¿Verdad? Y los fariseos bien enojados. 46 años le ha tomado a nuestros padres construirlo. Y como tú dices que lo vas a edificar en 3 días. Y los discípulos decían, y mire, está hablando de su cuerpo que al tercer día va a resucitar. Entonces, si ustedes solo escuchan lo superficial de un mensaje, solo captan la historia. Pero si ustedes están oyendo lo que está abajo de la letra, ustedes captan la verdad. Entonces, hay dos clases de cristianos. El cristiano que capta todo lo que está superficial en la palabra, él es religioso. Él es religioso, a él lo mueve todo lo exterior, a él lo mueve los poderes, los milagros, las sanidades, aleluya. Si no hay un predicador que los bote a todos, ese predicador no sirve. Para él tiene que venir un predicador que... ¡Aleluya! ¡Oh, yeah! ¡El poder de Dios! Y entonces está despierto y dice, ¡wow, ese hermano, qué poder! ¡Qué gritón, diría yo! Y cuando ya viene un hermanito que... Yo tenía un profesor de matemáticas que era bien calmadito, pero bien calmadito, y hacía los problemas de álgebra, pero... Ay, decía yo, ojalá yo supiera como ese. Así se llamaba don Belisario y era ya viejito. Y pasaba el pizarrón así, mire.
y decía, como A más B es igual a C, entonces tenemos X elevado a la potencia tal, menos esto por el cuadrado, que no sé cuánto, que fija. La respuesta es 3X. Pero no de esa cerveza, ¿no? Y se quedaba uno asustado, hermano, porque ¿cómo sabía resolver los problemas de matemáticas y tan calmadito? En la palabra del Señor nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Padre, porque si tú no nos ayudas, nosotros no sabemos qué dice la Biblia. Es imposible saber lo que dice la Biblia si el Espíritu Santo no es el que te está guiando a que conozcas la verdad. Y así fue como yo después le tuve que pedir perdón a Dios, porque yo predicaba de las moradas como casitas en el cielo, y mayor fue mi entendimiento cuando hubo un maestro que me dijo, mira, me dijo, es muy fácil. Cada libro de la Biblia, cuando tú lo leas, el capítulo 1 es el outline. Cada libro de la Biblia, el capítulo 1 es el bosquejo del libro. Si tú lees Juan 1, te vas a dar cuenta que empieza, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Tú vas a leer que el Dios que no se ve se hace hombre, se hace carne. Entonces, al finalizar el capítulo 1 de Juan, uno tiene el sueño de Jacob, que era una escalera uniendo el cielo con la tierra. Entonces, todo el capítulo 1 de Juan nos habla de lo que es la encarnación, de lo que es el cambio de nombre de Pedro, lo del Espíritu Santo, y termina con el sueño de Jacob. Quiere decir que todo el Evangelio de Juan solo nos va a hablar de una cosa: cómo el Dios Espíritu se hace hombre. O sea, cómo un humano puede contener a Dios. Al llegar al capítulo 14, el mensaje es el mismo: cómo el Espíritu Santo puede entrar en nosotros para que nosotros seamos la morada de Dios. Y así de sencillo. Entonces, solo hay que tomar en cuenta el capítulo 1 de cada libro, es el bosquejo. Y si tú usas el capítulo 1 como bosquejo para desarrollar todo el libro, no vas a enseñar mal. Pero si tú usas el capítulo 1 de una manera y todos los demás capítulos de otra manera, vas a enseñar lo que el libro no dice. Entonces, esta es la manera correcta de entender la palabra de Dios y de poderla enseñar correctamente, y entonces los hermanos van a entender. Yo no me voy a atrever a decirles a ustedes cuándo regresa el Señor Jesucristo si yo no uso la Biblia. Yo no voy a decirles a ustedes, pues miren, hermanos, realmente los tiempos son estos y estos, porque a mí más o menos se me viene eso, que yo creo que así es. No, yo les voy a dar a ustedes versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, para que ustedes, como buenos cristianos que tienen la unción de Dios en ustedes, ustedes digan, realmente, Espíritu Santo, esto me da testimonio. O sea, que el Espíritu es el que les tiene que dar testimonio, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, esto no es para ninguna persona altiva de corazón. El Señor Jesucristo alabó al Padre y le dijo, te alabo, Padre, porque a estos pequeñitos te ha placido revelarles los misterios. Cualquier persona que nos visite, que se cree muy erudito y reverendo y graduado y que nadie le puede enseñar nada, no es para él, porque esto es para pequeñitos. O sea que, ¿se acuerdan ustedes que la religión busca grandes? Si alguien es religioso, busca doctores en teología, doctores en divinidad, PhD, DD, doctores en debilidad, todo. busca solo grandes. Acuérdense de los fariseos. Los fariseos solo buscaban que fuera gente grande. A ellos no les podía enseñar ninguno que fuera pequeño. Solo grandes. Por eso cuando apareció Juan el Bautista, ¿verdad? Estaban preocupados y dijeron, pregúntenle quién es, porque esto está tremendo. Entonces cuando llegaron los delegados, dicen los meros jefes, dicen que por favor nos digas quién eres. Primero queremos saber si eres Elías, porque aquí es bien respetado Elías. Queremos saber si eres Jeremías, porque queremos saber quién eres tú. Y entonces, ¿qué les dijo él? Una voz que clama en el desierto. Tuvieron que irle a decir, dice él que es una voz que clama en el desierto. Ah, no, no, entonces no. No, porque si no nos dice qué grado tiene de conocimiento, si no tiene títulos, si no tiene diplomas, si no tiene todos esos honores, requisitos, quítenle la cabeza. Y se la quitaron. Porque aquí con nosotros, si no viene el Papa, no nos puede enseñar. La religión quiere grandes. Ustedes ven a México, llega el hermano Carrillo y me ponen en un batimóvil, a mí no me conocen. Me ponen en el papamóvil y empiezo yo en las calles de México, me tiran naranjas y tomates. Pero llega el Papa. Porque la religión quiere gente de renombre. Cuidadito cuando ustedes están guiándose porque va a venir el gran evangelista tal. Cuidadito. Porque ustedes están en la religión. Pero cuando ustedes dicen, a mí no me interesa quién va a dar el estudio, yo voy a ir porque amo a Cristo. Entonces, usted no está en religión. Y es posible que lo pruebe Dios, porque el día que llegue, va a haber uno que ni hablar sabe. ¿No? Así le tocó. Yo conocí un pastor tremendísimo en Guatemala. Tremendísimo. El doctor Ríos Paredes para mí era un hombre elocuente, pero bien preparado. Era médico y cirujano y era pastor de una iglesia. Y él contaba una experiencia. Dice que él cayó en cama, cayó enfermo. Y de repente un día estaba en su casa y sonó el timbre. ¡Ding, dong! Y él dice que en medio de su enfermedad, dice que volteó así a ver allá abajo de su casa y venía un mi paisano de aquellos que vienen vestidos de traje típico. De aquellos hermanos Donis, de los que, de colores, enseñando los camotones que tiene. Y dice que él dijo, ¿y este indio qué querrá? Y le apacha al radio y le dice... Le dijo él, porque allá eso el ladino trata mal al indio. ¿Qué querés vos? Le dijo. Y le dijo, me cuento que vos ni qué, vengo a orar por vos. Vengo a orar por vos. ¿Y quién sos pues? ¿Qué te importa? Le dijo. A mí Dios me mandó a orar por vos y no te tiene que importar quién soy, le dijo. Y entonces dice que ya le dijo a la sirvienta, déjalo entrar. ¿Y qué le dijo? Y dice que era un hombre de Dios. Porque le dijo, yo no te conozco ni sé quién sos vos. A mí lo único, el Espíritu Santo me dijo que viniera a orar por vos. No, pero ¿de dónde vi? Ni te importe, dijo, porque yo vivo en la pura montaña. Y hasta allá una voz que me dijo, vas a ir a esta dirección, dice, y esta dirección me costó encontrarte vos, dice. Pero aquí estoy, ¿sí? Y ya le dice, oh, bueno, pues dice... Solo me, hermanos, dice, solo me puso las manos, ni hablar sabía, hermanos, ni hablar, ni siquiera pronunciar en español las palabras. Y imagínese, dice, y Dios lo mandó, y a mí que era el médico y cirujano, el hombre que según yo un gran hombre, y me puso las manos, me echó aceite en la cabeza y me dijo, Dios te bendiga, el Dios del cielo te cuide, ojalá te levantes. ¿Sí? Y hermano, y se fue,
Se fue y el hermano testifica, dice: hermanos, tenía 15 días de no retener alimentos en mi estómago. Había perdido 48 libras. Dice: 15 días de no detener ni un alimento en mi estómago, hermano. Dice: médico y cirujano, mis amigos médicos dándome de esta medicina, dándome de esta, dándome la otra. Dice: y ahora viene un hombre paisano de nosotros, un indígena, y que ni hablar español sabe, y que no me deja ni siquiera que lo trate él, me trata a mí como a él le da la gana. Dice, y ahora dice, y al siguiente día amanezco completamente bueno, pidiendo que me den desayuno porque ya estaba bien y todo. Dice, no hombre, después conoció quién era. Era el hermano que se llama Gaspar, se me olvida el apellido, pero Zapurug, Gaspar Zapurug se llamaba. Y él averiguó, el hermano era pastor de la iglesia indígena más grande, tenía como 40 mil miembros. Según él, que no era nada, el que vino a orar por él. Imagínese, hermano, cómo es posible. Pero lo que pasa es de que Dios muchas veces nos avergüenza, porque de lo más vil y despreciable, Dios puede usar personas y hacer las joyas preciosas. Amén. Es de que ojalá, hermanos, que nosotros tengamos un corazón abierto para recibir la revelación divina y ser obedientes, porque Dios va a usar al que menos tú te esperes para abrir tus ojos. Al que menos tú esperes, Dios va a usar para abrir tus ojos y para que entiendas la palabra. Amén. Entonces, ¿el tiempo todavía tengo? Sí, ¿verdad? Ya vimos lo que es dar alimento a tiempo. Podemos ver aquí en el inciso A, en la página 42, el siervo malo golpea a sus consiervos y come y bebe con los borrachos. Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Golpear a los consiervos significa tratar mal a los creyentes que los rodean a uno, hermano. Comer y beber con los borrachos es tener amigos mundanos y participar con ellos en las cosas del mundo. Los mundanos están embriagados de todas las cosas que el mundo les presenta, y de acuerdo al contexto vimos que como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. En ese tiempo, todos estaban tan ocupados en las cosas de esa condición. La venida del Hijo del Hombre los va a tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque están más ocupados en las cosas comunes y corrientes. A veces la gente anda buscando misterios. Dice, ¿cómo será eso? ¿Qué querrá decir que en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento y que estaban comiendo y bebiendo? Estaba hablando, hermano, que la vida estaba en un correr que no preocupaba a la gente de nada, de lo espiritual. Ellos estaban empeñados en cosas exteriores, estaban empeñados en las cosas que tienen que ver con este mundo, con esta tierra, y por eso los sorprendió el diluvio, porque ellos no quisieron atender a la voz de Dios. La voz de Dios era que se prepararan espiritualmente, la voz de Dios era para decirles que el Señor les estaba dando oportunidad que se refugiaran en el arca. Ellos no quisieron. Gracias a Dios que nosotros, hermano, aquí estamos en el arca. Ah, hermano, qué lindo es estar en el arca. Cómo apesta, pero qué lindo. ¿Se puede imaginar usted, mi hermano? Dice el hermano, un año estuvieron allá adentro todos los animalitos. Ahí hacían sus necesidades. Ahí estaba todo el olor de todos. Pero estaba Noé bien contento porque decía, esta arca salva. Y eso es lo que muchos cristianos no saben, que aquí están dos. Mire, yo tengo unos olores espirituales horribles, espirituales, porque me baño todos los días, pero tengo olores espirituales horribles, y tú los tienes también. Pero aquí es el único lugar que hay garantía de que vamos a pasar de una edad a la otra. Así que no nos debe de importar. Yo estoy segurísimo que Noé, todos los días que le tocaba limpiar, lo hacía silbando. Y Imagínense cuando pasaba cerca del elefante. Uy, Dios mío. Limpiando al elefante, hermano. Bañando las jirafas. Y limpiando donde estaban las vacas, hermano. Limpiando donde estaban esos sí, esos zorrillos, hermano. Cuando pasaba Noé, casualmente el zorrillo ahí le echaba un su poquito de perfume. Y el pobre al terminar el día llegaba, ¡Hani! ¡Hani! De pobre Hani con un pañuelo aquí. ¿Cómo estás, Noé? Pero ellos sabían, hermano, ellos sabían que era lo único que los podía salvar. Ellos vivían apasionados ahí en medio de esos malos olores, vivían contentos, ellos agradecidos con Dios, gracias que nos tomaste en cuenta, que nos importa el mal olor, que nos importa, lo que nos importa es que nos has traído hasta aquí. Hermano, mire qué lindo cuando uno está en la vida de la iglesia y en vez de estarse quejando de los changos y de los elefantes y de las vacas y de la jirafa, los tigres, los monos, en lugar de estarse quejando de ellos, le está dando gracias a Dios. Y yo, mire, yo por eso le digo gracias, Señor, por los changuitos, gracias. Gracias, Señor. Es mejor, hermano, dele gracias a Dios. Gócese con los hermanos. Dígale, Señor, si yo soy peor que ellos. Señor, yo tengo peores olores que mis hermanos. Señor, ayúdame a vivir con ellos contento, agradecido. Gracias por el arca. Porque la iglesia es la puerta del cielo. Ahí sí le creo. La iglesia es la puerta del cielo. Jacob lo reconoció. Jacob durmió un día ahí en Betel. Y cuando despertó espantado, dijo: ¡Puerta del cielo! Dice la Biblia que se espantó. ¡Qué espantoso es ese lugar! Es espantoso, quiero que sepa. Espantoso, dijo, que es el lugar. Pero sin embargo, dijo, es la puerta del cielo. Y vio que había una escalera, ¿no? Dijo, una escalera de ángeles que subían y que bajaban. Así que tú debes de saber que aquí en la iglesia, aquí, suben y bajan. Suben ángeles. A veces tú estás triste y hay ángeles que se acercan y te dicen, be happy. Y viene uno a veces todo cara de martillo, así, cara larga, viene uno y ya se le acerca un hermanito. Hermanito, how are you? ¿Qué how are you ni qué nada? How are you? Perdóname, Señor, ayúdame, Padre. Porque yo debo tratar bien a mis hermanos. Y a tratar bien a los hermanos. Pues dígame si no es cierto, no le ha pasado a usted. Usted ha venido de malas. Y un hermanito le ofrece un cafecito. Y usted mismo, Dios le toca su conciencia y le dice, mira al hermano qué contento anda. Ese es, viene bravo y ahí le aparece Adriancito. Y ya le transmite el gozo. ¿Sí? Transmite el gozo. Y al rato ya uno dice, gracias, Señor, perdóname, porque yo a veces soy tan malo, Señor. Porque uno muchas veces anda de malas, hermano. Dígame usted si yo lo conozco. Por no decirle que en usted me miro yo. Y que usted se mira en mí. Todos nosotros nos conocemos. Nuestra cualidad no es ser humildes. Nuestra cualidad no es ser contentos. De verdad, nuestra cualidad es ser bravos, orgullosos. Todo eso. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias a Dios. ¿Sí? Bendito Dios, hermanos. Todavía nos queda media hora. Dice, su Señor vendrá a la hora que no lo esperan. Luego dice que cuando el Señor regrese dará el merecido a todo aquel que no esté viviendo como Él quiere cuando regrese Él. Resumen, gracias al Señor que hemos podido terminar el capítulo 24 de Mateo Y Dios nos ha mostrado todas las verdades respecto a su regreso como judíos y gentiles creyentes. Debemos ser los que velan y están preparados, además ser fieles y prudentes. Aprendimos también las metáforas de la vida, y el Señor quiere que como siervos sobre su casa demos el alimento a tiempo, fieles al Señor y prudentes con los santos. Si el Señor nos permite estar vivos cuando Él regrese, que seamos los que en la casa de Dios damos el alimento a tiempo. Lo que administramos hoy se denomina poco, y lo que administraremos en la vida eterna se denomina mucho. No dar alimento a tiempo es ser negligentes. Preguntas. ¿Podría decir cuántas secciones tiene Mateo 24?
Tres.
¿Cuál es la primera sección? ¿Cuál es la segunda sección? Y cuando entremos al 25 vamos a encontrar la tercera sección. Ahora, ¿qué parte es la que tiene que ver con velar y estar preparados? ¿Qué parte es la que tiene que ver con ser fieles y prudentes? No, la uno es de velar y estar preparados en la parte de las vírgenes. Y la dos es ser fieles y prudentes. ¿Podría mencionar las tres metáforas de la vida que hay en la Biblia? Amén. Como siervos de Dios en su casa es para que demos a tiempo. ¿Qué significa fidelidad? Constancia. Nuestra fidelidad es hacia Dios y nuestra prudencia hacia... Amén. En el contexto de Mateo 24, ¿qué significa dar el alimento a tiempo? Amén. Lo que administramos hoy se llama... ¿Y lo eterno? ¿Qué significa golpear a los consiervos? Sí. Pasemos de una vez a la página 45. Ahora pues vamos a comenzar Mateo 25. Y ahorita pues se pone bonito porque en Mateo 25, amén, ya estuvo, dice. Ahora nos quedamos en la introducción y vamos a tener ¿cuánto tiempo, hermano?
Hora y media.
Hora y media. ¿Ya saben que los latinos una hora y media es? A los latinos, ¿verdad? Entonces nos vemos dentro de... Comenzaremos el capítulo 25 de Mateo. Este capítulo es muy maravilloso. Es la famosa parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25 está dividido en dos secciones. Del 1 al 13, todo lo concerniente a velar. Y del 14 al 30, todo lo concerniente a ser fiel. Velar y ser fieles. Digámoslo todos. Velar y ser fieles. Todos nosotros debemos ser los que están velando para estar preparados. Y que somos fieles y prudentes para la venida del Señor. Velar y estar preparado tiene que ver con la vida de Dios en nosotros. Y ser fieles y prudentes tiene que ver con nuestro servicio. Dicho en otras palabras, en vida tenemos que velar y estar preparados, y en servicio, ser fieles y prudentes. En vida, o sea, la vida de Dios en nosotros es para que velemos y estemos preparados. Y en el servicio, tenemos que ser fieles y prudentes. Fieles y prudentes en el servicio, vida, velar y estar preparados. Ahora notemos pues que la venida del reino y nuestra actitud en la vida de vírgenes es velar. Respecto a la venida del reino, como vírgenes, es nuestra actitud velar. Dispuestos a recibir el esposo porque se fue por mucho tiempo. O sea que Cristo ya tiene 2000 años de haberse ido, pero lo estamos esperando. Amén. Ahora miren cómo empieza el capítulo 25 de Mateo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Vamos a desmenuzar estos versículos para que podamos tener una interpretación sobria de lo que Dios nos quiere decir por medio de la parábola de las 10 vírgenes relacionado con su reino, o su retorno, perdón, a la tierra. El punto número uno que vamos a hablar es el reino de los cielos. Reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la autoridad de Dios en todo el universo. El reino de Dios. Toda la autoridad en todo el universo. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de una sección del reino de Dios. ¿Ok? Reino de Dios, todo el universo. Todo, todo el universo, reino de Dios. Pero si hablamos del reino de los cielos, es una sección del reino de Dios. Amén. El reino de los cielos es la iglesia. Es una sección del reino de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento, cuando apareció Juan el Bautista, él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que antes del Nuevo Testamento ya estaba el reino de Dios. Ya estaba. Pero en el Nuevo Testamento se nos habla del reino de los cielos y se nos dice el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la manera de ilustrar esto para poderlo entender es como los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando uno está en California, uno puede decir que está en Estados Unidos, pero también uno puede decir que está en California. Y de hecho, son los Estados Unidos. California es los Estados Unidos y los Estados Unidos son California. De la misma manera, el reino de los cielos es el reino de Dios y el reino de Dios es el reino de los cielos. Porque como el reino de los cielos es una sección del reino de Dios, entonces decir que está uno en el reino de los cielos es estar en el reino de Dios. Y estar en el reino de Dios es estar en el reino de los cielos. El reino, de acuerdo a la predicación de Juan el Bautista, se había acercado. De acuerdo a la predicación del Señor Jesucristo, el reino se había acercado. Y también de acuerdo a la predicación de los discípulos, el reino se había acercado. También es la predicación nuestra para que se cierre la edad y entonces termine de llegar el reino de Dios, que es el milenio, porque es hasta Apocalipsis 24 que el reino llega totalmente. Mírenlo en Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Y vi tronos. Digámoslo todos. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Gloria a Dios, porque nosotros podemos ver por la Biblia que viene un reino de 1,000 años y que Dios va a establecer en esta tierra un reino de 1,000 años. Ahora, para que podamos descifrar las parábolas, nosotros tenemos que ir viéndolas despacito. Dijimos ya que en esta parábola tenemos dos veces el número 5, que forma 10. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. O sea que tenemos 10 vírgenes. Dos veces el número 5. Ahora, en la Biblia el número 5 está formado por 4 y 1. 4 y uno, y nosotros que somos la criatura de Dios, estamos hechos de una forma que la Biblia nos muestra que tenemos una función. Si ustedes se mira, si a nosotros nos quitan las piernas y nos quitan los brazos, somos unas botellitas, somos vasijas. ¿Verdad? Nosotros tenemos la forma de una botellita. ¿Verdad? Al quitarnos los brazos y las manos, somos botellitas. O sea que Dios quiere que contengamos algo. Dios nos hizo de esa manera. Entonces, el número 5, aún en nuestras manos, está reflejado en nuestros pies, porque nosotros somos 4 y Dios es 1. Y es por eso es que estos 4 están juntos y este está separado, porque el 4 es la criatura y el número 1 es Dios. Entonces, Dios y la criatura. Nosotros somos la creación de Dios, ¿verdad? Y Dios no puede hacer algo, Él no puede hacer las cosas solito. Lo que Él hace, lo hace con nosotros. Nosotros detenemos este libro con 4 dedos y con 1. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios está con nosotros. Si yo quito este dedo de aquí, se cae la Biblia. Si lo quito, si no tuviera ese dedo, yo no puedo agarrar esta Biblia. Si quito ese dedo, ya la Biblia no se puede detener. Y si quito estos 4 y dejo solo a 1, se cae. Entonces, lo que Dios hace junto con nosotros, ese es el número 5. En la Biblia, cada vez que ustedes lean el 5, es Dios con el hombre. Dios con el hombre. La criatura con Dios. Entonces, ahí en las 10 vírgenes se nos dice que el reino de los cielos, que la iglesia, es la composición de gente que tiene a Dios. Y nos representan como 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. Les he dicho muchas veces que eso no significa que la mitad de creyentes son prudentes y la mitad son insensatos, sino que nos quiere mostrar algo, ¿verdad? En la Biblia el número 4 es la criatura, y si ustedes leen Apocalipsis 4 y versículo 6, se van a dar cuenta que hay en el trono las criaturas, hay 4. Vamos a Apocalipsis 4:6. Apocalipsis 4:6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ok, 4 seres vivientes. O sea que la criatura está representada ante Dios con el número 4, ¿verdad? Y el número 1 es Dios. Por tanto, 4 más 1, que es 5, es la criatura y Dios. Así que el número 5 en la parábola de las 10 vírgenes denota a la criatura que contiene a Dios, los creyentes. Hay 2 grupos de 5, lo cual nos enseña que las 10 vírgenes representan a los creyentes, tanto prudentes como insensatos. El creyente prudente, al igual que el insensato, ambos contienen a Dios. Por tanto, ambos son personas vírgenes, son personas salvas. El número 2 en el contexto de Mateo 24 y 25 representa a todos los creyentes que cuando el Señor regrese estén vivos. Ahora vamos a ir a Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. Cuando lo tengan me dicen amén. Proverbios 20:27. ¿Lo tienen? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ustedes leen en Mateo 25:1, dice: el reino de los cielos es semejante a ¿cuántas vírgenes? a 10 vírgenes que tomando sus... Ahora fíjense, en el capítulo 25 vamos a volverlo a leer. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ok, como ya entendimos y Berna estaba mencionando algo que pudimos experimentar en México, estábamos platicando con un hermano que conoce mucho, mucho de la Biblia, pero a él lo que lo impresionó fue la forma en que enseñamos la Biblia usando las parábolas. O sea que él fue impresionado con ese versículo de y sin parábolas nunca les hablaba. O sea que el Señor Jesús nunca habló si no fue en parábolas. Nunca. Nunca es nunca, hermano. Si usted lee y dice y sin parábolas, nunca les habló. Entonces, y sin parábolas el Señor nunca, nunca, nunca nos va a hablar. Si ustedes ahora comprenden la Biblia, si comprenden la Biblia, que es una parábola para nosotros los gentiles, se les va a hacer fácil entender el plan de Dios. Y entonces van a entender por qué el hermano Carrillo predica de esta manera, que de hecho es la manera que predicaba Pablo. Pablo usaba la parábola de la Biblia para explicar y a todos los convencía. Y él usó solo unos cuantos ejemplos, porque si no la Biblia sería inmensa. Pero él nos deja la tarea que ustedes, dice, bueno, pues ustedes interpreten. Yo les doy la muestra para muestra un botón. Él dice, las dos mujeres son dos pactos. El viaje de Egipto es la salida del mundo, del pueblo de Dios. La roca era Cristo. Y luego dice él, y todo esto eran tipos. Entonces, cuando uno entiende las parábolas en la Biblia y la parábola general, porque toda la Biblia es parábola para ustedes. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es parábola si quieren entender la verdad. Ahora, si quieren estar llenos de información y de historias y de moral, pues solo lean en la letra blanco y negro y rojito. Y van a conocer mucha historia y mucha teología y todo. Pero si ustedes quieren descubrir los secretos de Dios, tienen que saber que la Biblia es una parábola. Entonces, miren, solo vean ustedes. A nosotros nos enseñan que nosotros salimos de Egipto. ¿Sí o no? A nosotros los cristianos nos dicen perdón, que nuestra salvación es salir de Egipto. Salimos de Egipto, ¿amén o no? Cualquier cristiano dice, aleluya, Dios me sacó de Egipto. Pero el problema más grande es explicar la Biblia solo ciertas partes y otras no. Si yo enseño que Dios me sacó a mí de Egipto, como sacó a los hebreos de Egipto de estarle trabajando a Faraón, y que eso significa sacarme a mí del mundo, entonces voy a aplicar toda la Biblia para entender la verdad. No solo las partes que a mí me gusten. Entonces, miren, Eva fue engañada de acuerdo a la Biblia. Eva fue engañada de acuerdo a la palabra de Dios. Eva fue engañada. ¿Qué significa eso entonces? Que la iglesia fue engañada. Pero el cristiano que no es humilde no entiende eso. ¿Por qué? Miren, si yo predico que los judíos sacados de la esclavitud de Egipto sirviendo a Faraón tipifica mi salida del mundo para ir al desierto, que tipifica la entrada a la tierra prometida, que es la salvación, y que la pasada del Mar Rojo es mi bautismo en agua, porque así lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no enseño que después que Dios saca a su pueblo de Egipto, lo mete al desierto, llegan a Canaán, lo establece como nación y los manda a Babilonia? Los manda a Babilonia. Cautivos. Cautivos a Babilonia. El pueblo de Israel fue a parar a Babilonia a servir a los emperadores. Entonces entienda, usted salió de Egipto, Dios lo salvó. Usted, de acuerdo a la revelación divina que ya está ahí escrita por adelantado de su futuro, viene el Señor, lo saca de la esclavitud de Egipto, se lo quita a Faraón, que es el diablo, lo bautizan en agua. Pero usted tiene que saber entonces que ahora Dios soberanamente lo mete a cautividad.
Y amén, Señor Jesús.
A Babilonia. que es confundido. ¿Entiendes? ¿Quién va a imaginarse que Dios lo ha salvado a uno del mundo para irlo a confundir? Solo el que es humilde. Porque si yo agarro la figura para enseñar una cosa, tengo que enseñar la otra. ¿Amén? Ahora, solo aquel que Dios le revela puede ver lo que estamos hablando. Porque cuando uno ya viene a Cristo, entonces el siguiente paso es a que lo confunda Cristo. Entonces ahora viene y lo mete a Babilonia. Entonces ahora que usted está en Babilonia, ahí en Babilonia tiene que clamar. Y de ahí le dice el Señor: salid de ella, pueblo mío. Ahora solo por la misericordia de Dios nos toca el siguiente paso: regresar, ya sea con Esdras, ya sea con Nehemías. Y si en caso no podemos regresar, porque puede ser que nos toque morir en Babilonia, ser Danieles, con nuestra ventana abierta hacia Jerusalén, que es la vida correcta de la iglesia. O sea que no hay problema. No hay problema, hermano, que nos quedemos en las denominaciones. No hay problema. Porque a Babilonia son las denominaciones. Puede ser que alguno de nosotros ya no regrese a Jerusalén, pues. Porque también tenemos que predicar el regreso a Jerusalén. Tenemos que predicar cómo se regresa con Esdras, cómo se regresa con Nehemías y cómo se queda uno con Mardoqueo y Esther. ¿Verdad? Entonces, todo lo tenemos, como es parábola. Si usted es un cristiano sano, usted sabe que la Biblia tiene todos los secretos para usted en parábola. Amén. Entonces, ahora cuando ya el Señor lo empieza a sacar a uno de Babilonia, uno empieza a hablar una misma cosa. Porque como Babilonia es confusión, ¿se acuerdan que dijo el Señor: confundámoslos, descendamos? De ahí de Génesis 11 se llaman naciones, pero como eso solo es sombra para nosotros, nosotros nos llamamos denominaciones. Pero ahí está la palabra naciones, denominaciones. Ahora, las denominaciones, las naciones tipifican, como todo es parábola, el hecho que se van unos hablando alemán, otros francés, otros italiano, otros cada idioma, es que la iglesia, acuérdense que principio y fin son iguales. La iglesia empezó hablando una sola cosa, los discípulos. Así estaban también los hombres en la sombra. En la sombra todos hablaban un mismo idioma. Cuando la iglesia empezó, todos hablaban lo mismo. Pero cuando ya empezó a crecer la iglesia, los que dominaban la iglesia empezaron a decir: hagámonos un nombre mejor. Y la primerita que se hizo nombre es la Iglesia Católica. Es la primera denominación. Entonces, ya está todo en la sombra. Yo solo les estoy explicando todo lo que está en la sombra, que si ustedes son sabios, ustedes ya saben que está predicho todo lo que iba a suceder. Está profetizado todo lo que iba a suceder.